Bienvenidos a Inteligencia Cuántica, podcast de inteligencia artificial y tecnología en general. Mi nombre es Carlos Villegas y soy desarrollador e investigador en elementos de inteligencia artificial. En este episodio vamos a tratar de explicar qué es, cómo funciona y cuál es el futuro de las redes neuronales. Las redes neuronales, tal como se utilizan en la inteligencia artificial, han sido consideradas tradicionalmente como modelos simplificados de procesamiento neuronal en el cerebro. A pesar de que la relación entre este modelo y la arquitectura biológica del cerebro se debate, no está claro en qué medida las redes neuronales artificiales reflejan el funcionamiento cerebral. Funciona simultáneamente un número elevado de unidades de procesamiento interconectadas que parecen a versiones abstractas de neuronas. Esto quiere decir que el objetivo de una red neuronal es el poder imitar la interconexión de las neuronas que tiene un cerebro humano. Tal cual no se le denomina neurona. Ahorita vamos a ver cómo se le nombra dentro de una red neuronal. La red neuronal es una parte de la inteligencia artificial que habilita una rama que se le conoce como Deep Learning. Deep Learning facilita un concepto en general que es Machine Learning, que a su vez en general habilita lo que es la inteligencia artificial. Básicamente son campos de estudio conectados, dado que tanto Machine Learning como Deep Learning son proveedores de algoritmos. Y a su vez Deep Learning provee las redes neuronales que ayuda a la solución de problemas de datos. En pocas palabras, si te lo trasladamos a un nivel de programación actual, quien realizaría en estructura de código la ejecución de una función en particular sería la red neuronal. Hablando de un poco de historia, hay diferentes fuentes y diferentes creadores de lo que son redes neuronales. Es importante hacer la distinción que las redes neuronales pueden ser a nivel de software y a nivel de hardware. ¿Qué quiere decir esto? Que estas mismas redes neuronales a nivel de lógica se pueden interconectar a nivel de programación lógica por medio de software, o bien a través de nodos o módulos electrónicos o procesadores para ejecutar estas redes de forma de hardware. Dentro de los primeros precursores que hubo de las redes neuronales está Warren McCullough y Walter Pitts. En 1943 crearon un modelo informático para redes neuronales que se llama lógica umbral, que se basa en las matemáticas y los algoritmos. Básicamente esta red neuronal permitía hacer funciones lógicas, permite primera aproximación a lo que son actualmente las redes neuronales y tenía una capacidad de computación universal, puede simular cualquier programa computable. Este modelo señaló el camino para la investigación de redes neuronales y esto para que se divida en dos enfoques distintos. El primero se centró en los procesos biológicos del cerebro y otro se centró en la aplicación de redes neuronales para la inteligencia artificial. ¿En qué consiste esta diferencia en la historia? Al momento en el que se logró sintetizar o conocer el funcionamiento del cerebro, se creó lo que viene siendo la biotecnología o el estudio del cerebro para crear aumentos o seres humanos aumentados a través de implementaciones directamente en el cerebro. Un ejemplo de esto viene siendo, como lo habíamos mencionado, Neuralink de Elon Musk. Sin embargo, también la siguiente rama es poder generar de forma artificial imitaciones del cerebro a través de neuronas para habilitar la inteligencia artificial. De ahí ya nos vamos a 1958. Con un científico llamado Frank Rosenblatt, que en sí crea la primera conceptualización de la neurona artificial o la que se va a utilizar de forma sintética dentro de las entidades de las redes neuronales, que se le denomina el perceptrón. Un algoritmo de reconocimiento de patrones basado en una red de aprendizaje de computadora de dos capas que utilizaba una adición y sustracción simples. Con notación matemática, Rosenblatt también describe que los circuitos que funcionaría este perceptrón básico, tal como el circuito, puede procesarlo en redes neuronales antes de la creación del algoritmo de propagación hacia atrás de Paul Werbros. Esta parte de la propagación hacia atrás es una parte esencial de lo que actualmente la explosión que ha habido en el conocimiento de las redes neuronales. Sin embargo, sus primeros indicadores datan de 1975. En el campo de las redes neuronales, el perceptrón se refiere a esta neurona artificial o una unidad básica de inferencia en forma de un discriminador lineal, a partir de lo cual se desarrolla un algoritmo capaz de generar un criterio para seleccionar un subgrupo a partir de componentes más grandes. ¿Qué quiere decir esto? Una neurona se compone principalmente de tres partes: la soma, la dendrita y el axón. Eso es una neurona biológica. El principal logro que se crea al crear este perceptrón es que cada una de estas unidades perceptrón, que es el equivalente a una neurona desde el punto de vista humano, es capaz de por sí misma generar un criterio de selección a partir de un componente más grande. ¿Qué quiere decir? Yo ingreso una cantidad de datos, esta cantidad de datos es recibida por la neurona, hace una discriminación y entonces puede dar un resultado. Un avance clave posterior fue el algoritmo de propagación hacia atrás, que resuelve eficazmente los problemas que se tienen al tener que asignar de forma aleatoria en cada una de estas neuronas el funcionamiento, repito, en cada una de estas de neuronas de la red neuronal. Se le asigna una ponderación, un peso aleatorio o basado en experiencia. La única forma que existía anteriormente de poder corregir estos pesos que estadísticamente iban a determinar el resultado de la red neuronal únicamente se podía hacer a través de una observación del comportamiento estadístico, pero por medio digamos, de una ecuación que solucionaba una persona, un ser humano, un grupo de personas. Al momento en que se genera la propagación hacia atrás o retropropagación, entonces el cálculo de todos estos pesos que se dan dentro de las neuronas se recalcula de forma automática para que estos pesos sean lo más acertados posibles a nivel de un proceso de mejora continua. Si yo al ingresar a la red neuronal una cantidad de datos y la cantidad de pesos o indicadores estadísticos que yo asigno a cada perceptrón, 0.5, 0.7, 0.72, tienen una variación excesiva y al final mi resultado tiene un índice de error muy alto, entonces con la propagación hacia atrás no solamente tengo el resultado erróneo, sino a través de ese índice de error, al momento en el que regreso el backpropagation o la ejecución hacia atrás, los índices son corregidos con base al índice de error. Esto quiere decir que la siguiente vez que vuelva a ejecutar la red neuronal, los pesos o la probabilidad estadística de cada perceptrón va a ser un poco más exacto de lo que fue inicialmente. La importancia de este proceso consiste en que a medida que se entrena la red, las neuronas de las capas intermedias se organizan a sí mismas del modo que las distintas neuronas aprenden a reconocer distintas características del espacio total de entrada. Después del entrenamiento, cuando se les presente un patrón arbitrario de entrada que contenga ruido o que esté incompleto, las neuronas de la capa oculta de la red responderán con una salida activa si la nueva entrada contiene un patrón que se asemeje a aquella característica que las neuronas individuales hayan aprendido a reconocer durante su entrenamiento. Esto nos lleva ya. Eso fue desde 1975, cómo fue el funcionamiento, la lógica de cómo podría funcionar una red neuronal. De ahí se podría decir que existe un estancamiento hasta estrictamente, o por mencionar una fecha, el 2006. En el 2006 se establece el campo de investigación de Deep Learning, tal cual como se conoce hoy en día. Y a cada red neuronal se le reconocen tres capas principalmente. La primera, que es la capa de entrada. Después es la capa de procesamiento o capas ocultas. Y después la capa de salida. Esto compone lo que se conoce como RNA o redes neuronales artificiales. Como la capa de entrada es la capa que recibe los datos. Estos datos, por ejemplo, si nosotros quisiéramos identificar la imagen de un gato, el gato, se divide en cada uno de los píxeles que compone la imagen, y cada una de estos bytes de información es ingresado dentro de la red neuronal a través de la primer capa. Una vez que ingresa la primer capa, las redes internas tienen una ponderación para poder identificar el peso bueno, para empezar, tienen conexiones entre ellas para que a través del peso que tiene cada neurona, o estadísticamente la probabilidad que tiene de tener éxito, sumado con los canales de conexión que tiene con otra neurona, establece a través de un otro concepto que se le conoce como bias. El saber qué neurona tiene, que bueno, ya es erróneo el establecer el nombre de neurona, sino más bien es perceptrón. El establecer qué perceptrón es el que se va a activar. Ahora, sé que es complicado el poder entender a grandes rasgos cómo es el que se puede identificar cuál es el perceptrón que va a ser, que va a ser activado a través de información y peso. Sin embargo, como platicábamos al principio, las redes neuronales tienen una parte fundamental que se le conoce como función. Una función, o lo que se le conoce como función de activación, es una serie de condiciones preestablecidas que se tienen que ingresar a la red neuronal para poderle especificar bajo qué condiciones un perceptrón debe de ser activado. Obviamente, esta función varía de red neuronal a red neuronal, pero tiene que ver con los datos que se van a introducir, con los pesos que se van a agregar, con el bias que se le va a sumar, con los canales que van a estar interconectados. Entonces, esta función de activación nos da una idea de cuál es el resultado probablemente esperado. Entonces, nosotros podemos tener, si lo vemos digamos que lo vemos en hileras, la primera columna de neuronas de entrada reciben la información. A través de canales pasan esta información, y estos canales están conectados a cada una de estas, a cada uno de estos perceptrones, para establecer la información. Y se establece una ecuación matemática donde básicamente es el peso por la suma de los pesos más el bias, da un resultado. Este resultado pasa a través de la función de activación. Si la función de activación regresa verdadero, el perceptrón es activado. Si la función de activación resulta negativo, el perceptrón es desactivado. Entonces, en esta segunda columna, que ya es la capa de procesamiento, puede haber una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta de capas ocultas. Mientras más profundidad haya, teóricamente más exacto podría ser un modelo. Sin embargo, no necesariamente es la regla que si yo tengo más capas de profundidad, más exacto va a ser, dado que es una función logarítmica, llega un punto en donde la eficiencia tiende a ser totalmente plana. Entonces, en pocas palabras, lo que buscamos es una cantidad óptima de redes neuronales ocultas para que nos den una salida. Estas redes neuronales, al momento en el que generan esta salida, esta salida puede ser, ingresamos la imagen de un gato y nosotros tenemos, digamos, tres opciones de salida: perro, gato y conejo. Y a través del procesamiento de la red neuronal nos dijo que la imagen era un perro. Entonces, este proceso que nosotros seguimos, donde entró la información, se dividió en cada uno de los perceptrones, pasó por la función de activación, activó los perceptrones, siguió comunicó la información a los siguientes perceptrones dentro de las capas ocultas y nos dio la salida, se le conoce como propagación hacia adelante. Una vez que el resultado nos establece que es un perro y cuando esperábamos un gato, entonces a través de este índice de error generamos la propagación hacia atrás o backpropagation, donde con base a los índices y a los resultados que tiene que el peso cada uno de los perceptrones, entonces este índice de error ajusta cómo se va a ir ponderando cada uno de los perceptrones, de tal forma que se vuelve a correr la red neuronal con el mismo dato o con datos diferentes, y se vuelve a correr, y se vuelve a correr, y se vuelve a correr. Este se le conoce como entrenamiento, como el proceso de entrenamiento de una red neuronal. El proceso de entrenamiento de la red neuronal depende mucho de los datos de entrada. Los datos de entrada tienen que ser cuán amplios sea posible. Una vez que tenemos los datos de entrada, generamos la propagación hacia adelante, generamos la función de activación, obtenemos un resultado, ese resultado genera un índice de error, generamos la propagación hacia atrás y repetimos el ciclo y repetimos el ciclo y repetimos el ciclo hasta que tenemos una confianza alta en que la red neuronal está lo suficientemente entrenada para que al momento en el que nosotros cambiemos la información de entrada a una entrada que nunca haya recibido, entonces el resultado sea lo que nosotros estamos esperando. Esto se empalma mucho con la lógica de datos de Machine Learning. Una vez que una red neuronal ve datos de entrenamiento, los puede asimilar. Si nosotros estamos entrenando con la misma imagen del gato a la red neuronal una y otra y otra y otra y otra vez, vamos a tener un porcentaje de certeza probablemente del 99 o 100% para identificar dicha imagen. Sin embargo, si después le mostramos una imagen también de un gato, pero con características diferentes, en vez de que sea negro, sea pinto y que tenga diferentes características, va a arrojar nuevamente que es un perro. Entonces se tiene que volver a hacer este proceso. Entonces los datos de entrada es muy importante que sean variados y sean seleccionados. Como ya lo habíamos comentado, una de las partes primordiales de una persona que se encargue de ser un científico de datos o trabajar en inteligencia artificial es la depuración y encontrar estos grupos de información que sirvan de forma óptima para que los datos que estén ingresando sirvan para predecir en un futuro lo que se va a hacer. No tiene mucha diferencia de lo que viene siendo otro tipo de entrenamiento. Lo que se busca es que se corran la suficiente cantidad de ciclos de propagación hacia adelante, propagación hacia atrás, para que una vez que tengamos información nueva, obtengamos la información que nosotros queremos obtener. Hacíamos la comparación de que una neurona biológica en el cerebro humano cuenta con una parte que se llama soma, otra que se llama dendritas y otra que se llama axón. Si nosotros trasladamos esto al funcionamiento de cómo funciona un perceptrón en una red neuronal, primero tendría que ser la dendrita. La función principal de las dendritas o las espinas de las dendritas es hacer toma de contacto de los neurotransmisores que llegan desde fuera. Es decir, que las espinas dendríticas actúan como terminales a las que llegan los estímulos de otra neurona que mandan neurotransmisores a través del espacio sináptico. La sinapsis o el espacio sináptico es la interconexión que hay a través del axón entre dos neuronas para transmitir información. Gracias a esto es posible que se establezca la transmisión de impulsos nerviosos que permite el funcionamiento no solo del cerebro, sino de todo el sistema nervioso, dado que hay neuronas repartidas por todo el cuerpo. Las dendritas a nivel de una red neuronal artificial o RNA hace el equivalente sería la capa de entrada, puesto que la capa de entrada recibe toda la información a través de otros perceptrones, o bien dentro de las capas ocultas, los canales de entrada hacen la función de dendritas. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo como antenas buscando el recibir esta información. El segundo elemento es el soma. La soma es configuran lo que se denomina materia gris, vinculada al procesamiento de la información nerviosa. De hecho, diferentes estructuras cerebrales de gran importancia están principalmente formadas por materia gris, tales como la propia corteza, los ganglios basales, el tálamo y el hipotálamo. Esto trasladándolo a una RNA, el soma es la función de activación, es la función donde ya obtuvimos la información que hacemos con esta. Tenemos un peso, tenemos un bias y tenemos ciertas condiciones que nos van a decir qué hacer con esta información. Puede ser que la información que estemos recibiendo no sea relevante. Por ende, la función que va a realizar el soma dentro de la RNA va a ser el resultado de que la neurona no se va a activar. O por el contrario, al momento en que re recibe la información, llega a la conclusión de que la información que está recibiendo amerita, con base a los parámetros que tiene de peso de bias y la función de activación, que se va a activar. Entonces, el soma y la capa de procesamiento, o la capa oculta, o en inglés hidden layers, que es la capa de procesamiento, es lo que viene siendo la materia gris. Y finalmente, obviamente los componentes de una neurona son más amplios, pero estamos sintetizando para poder hacer una analogía directa entre una neurona biológica y una neurona artificial. Por último está el concepto del axón. Se emplea en el ámbito de la biología para denominar a la continuación muy delgada de una neurona, mediante la cual esta célula envía los impulsos nerviosos hacia otros tipos de células. El equivalente dentro del RNA sería los canales que existen entre cada uno de los perceptrones para poder transmitir la información. Dentro de la capa de entrada, un solo perceptrón puede tener dos canales o dos axones conectados a dos perceptrones, que esos perceptrones van a dar un resultado, van a sumar y van a ponderar dando el bias, ingresando a la función de activación y dar el resultado si este perceptrón se va a activar o no. Entonces, tenemos que las dendritas reciben la información o son los receptores de los datos. La soma hace la función de la función de activación dentro del RNA para determinar qué se hace con la información o si no se hace nada. Y el axón dentro del RNA, el equivalente, serían los canales de comunicación que existen dentro de cada uno de los perceptrones. Ahora, ¿qué actividades se pueden hacer con una red neuronal desde el punto de vista básico? Porque una red neuronal tiene una cantidad importante de usos y es una de las bases principales para poder pensar que podemos llegar a potencializar el uso de la inteligencia artificial, ahora sí, imitando el proceso del cerebro. Actualmente, podemos, por ejemplo, saber cuál es poder distinguir imágenes y saber qué es exactamente esa imagen. Podemos identificar temas de salud, podemos generar reconocimiento del habla, reconocimiento facial, incluso la aplicación de Google Translate de imagen, ya sé, por ejemplo, donde se tomaba la imagen de un letrero que estaba en otro idioma y que se transformaba al idioma que nosotros pudiéramos leer, utiliza redes neuronales. Los carros automanejados o carros, bueno, no automáticos a nivel de transmisión, pero que se manejan por sí solos, utilizan redes neuronales. Los asistentes personales, como es Siri, como es Alexa, utilizan redes neuronales. Dentro de juegos, se utilizan, por ejemplo, dentro de Dota 2, dentro de AlphaGo o ajedrez, se utilizan redes neuronales. Entonces, como pueden ver, el funcionamiento de esas redes neuronales hace una semejanza muy importante al cómo se puede habilitar la inteligencia artificial dentro de los seres humanos para poder realizar procesos complejos. Ahora, existe una frase que de hecho pueden encontrar en el blog en iabica.com, donde en una serie que es muy famosa, Friends, donde precisamente un personaje, Ross, dice que vio un artículo desde ese entonces que para el 2030 la capacidad de procesamiento de las computadoras va a ser tan grande que va a ser posible el poder vaciar los pensamientos de una persona a esta máquina y vivir por siempre como una máquina. Las redes neuronales son el inicio de este tipo de este tipo de filosofía o de este tipo de creencias. ¿Por qué? Porque existen diferentes ejemplos, por ejemplo, películas como Altered Carbon o la película de Trascender, donde la mente, más bien el cerebro, se vacía a una unidad sintética. Esta unidad sintética está basada a través de redes neuronales. ¿Cuál es la limitante hoy en día? ¿O en dónde se queda la parte de inteligencia artificial? Que estamos hasta cierto punto limitados por el hardware que tenemos hoy en día y la capacidad de cómputo que puede tener una red neuronal artificial comparada con un cerebro humano es hasta el momento al día de hoy o lo que se conoce es menor. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Un este la, la al, el estilo de procesamiento del cerebro es paralelo, es decir, tiene dif se pueden procesar diferentes di dif diferentes secuencias a nivel de neuronas. Trasladando un RNA a un cerebro humano, se pueden realizar propagaciones en función de activación y propagación hacia atrás de forma constante y de forma paralela en el cerebro. En una computadora no, tiene que ser secuencial. La cantidad de procesadores, o por decirlo así, procesadores que tiene un cerebro es 10 a la exponencial 11. Mientras tanto, actualmente un computador a comparación de ese número de procesadores es pocos. La cantidad de conexiones que tiene el cerebro son 10.000 por procesador. A comparación de una computadora son pocas. Almacenamiento del conocimiento es distribuido, es decir, el conocimiento se encuentra fraccionado por diferentes partes del cerebro. Esto tiene que ver con parte consciente y parte subconsciente. Esta parte ya la platicamos, no vamos a adentrarnos en lo que es el subconsciente. Sin embargo, en la computación tenemos direcciones fijas. Tolerancia a fallos en el cerebro es amplia, en la computación es nula. Si el modelo no funciona, fracasa totalmente. Y el tipo de control de proceso es democrático y en el computador es autocrático, que quiere decir que en el cerebro, básicamente es que las neuronas seleccionan cuál es el proceso más viable. En el computador, una vez que se establece el modelo va a ser ejecutado sin importar cuál fuera el resultado, a menos de que siga un proceso de entrenamiento, pero una vez que se establece el resultado, el proceso de entrenamiento puede tomar minutos, horas, días o incluso meses, dependiendo de las variables o de los resultados que se quieran hacer. Entonces, como podemos ver actualmente, el cómo se posiciona un cerebro a una capacidad de computación es totalmente dispar. Existe tecnología que nos hace pensar que tal vez en un futuro cercano pudiéramos llegar a alcanzar el nivel de procesamiento de un cerebro por medio de lo que viene siendo la computación cuántica o la capacidad, el crecimiento exponencial en almacenamiento de memoria y en la capacidad de procesamiento. Las ventajas de tener una red neuronal contra el cerebro son muchas, porque a pesar de las grandes diferencias que se tienen entre el cerebro y el computador en las cantidades que acabamos de mencionar, recordemos que en la parte del cerebro únicamente somos conscientes del 10% de la información que es que nosotros estamos observando, que estamos razonando en ese momento. Sin embargo, el computador, a pesar de que su número de procesadores, la cantidad de conexiones, la almacenación de conocimiento, la tolerancia a fallos es bajo, toda la información está disponible todo el tiempo. Entonces va a llegar un momento en que una red neuronal va a ser más eficiente que un cerebro humano, o al menos a la forma en la que lo utilizamos nosotros los humanos. Sin embargo, esto a que lleve a que nosotros podamos trasladar todo lo que es un cerebro a una entidad artificial, puede pasar una cantidad importante de tiempo. Eso dejando a un lado temas como mente, como conciencia o incluso temas como alma, que son debates muy amplios dentro del tema de inteligencia artificial, pero a final de cuentas están sobre la mesa para la creación de las redes neuronales. Para ir concluyendo y cerrando este episodio, es importante el aclarar que las redes neuronales son los habilitadores clave actualmente que tenemos para el proceso de inteligencia artificial. Y dentro de sus principales estandartes, como lo viene siendo Big Data, Machine Learning, las redes neuronales establecen los fundamentos de procesamiento de datos que hacen eficiente estos procesos de análisis de datos. Lo que se busca es el procesar la mayor cantidad de información con la mayor cantidad de certeza y con procesos iterativos de automejora, con eficiencia y eficacia. Las redes neuronales, sin duda, es un campo que va a seguir en crecimiento, que va a seguir dando resultados día con día. Existe en Google todo lo que es la sección de DeepMind, que probablemente hagamos un episodio específicamente de los logros que se han hecho en el campo de redes neuronales e inteligencia artificial en DeepMind de Google. Pero sin duda es algo que nos va, no va, va a estar dando resultados de forma constante en un futuro cercano. Cerrando este episodio, es importante recordar que estos temas siempre están sujetos a debate y día con día va existiendo información más reciente. Te invitamos a seguirnos en nuestra página iabica.com para dejar tus comentarios respecto a este episodio y otros temas referentes a inteligencia artificial y tecnología.